Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a Dios, Señor.
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar este saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y se le llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios te dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo no convivo con ningún hombre? El ángel le respondió: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo, se le llamará Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo, a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. La primera lectura del Génesis que hemos escuchado obedece a una simbología religiosa muy antigua, muy expresiva, por otro lado, y que hablaba de las concepciones de la época anteriores a la revelación veterotestamentaria, a la redacción justamente de este relato de Adán y Eva que todos bien conocemos. De hecho, en los jeroglíficos y manuscritos en piedra conservados en la biblioteca del Tel, en la Marna, que fue la capital del efímero reino dedicado a Atón, en egipcio, por justamente Amenofis IV, cuyo hijo fue Tutankatón, que después, cuando otra vez se volvió a la antigua religión, se designó Tutankamón. Estos 1300 años antes de Cristo se encuentran unas inscripciones que hablan de Jerusalén, un Jerusalén por supuesto muy antiguo, o una aldea probablemente, en la cual se habla del gobernante de Jerusalén como el servidor de Eva, el servidor de Keva, dicen los manuscritos, 1300 años antes de Cristo. ¿Y Keva, Eva, quién es? Una antigua diosa hurrita que se identifica con la diosa Madre Tierra que adoró toda la antigüedad y que aún entre nosotros, entre los amerindios, antes de la llegada de los españoles, se adoraba. Acá en el sur como la Pachamama, a la cual todavía se sigue rindiendo culto, que es la madre tierra, que no es buena, es buena porque dadora de todos los dones de la vida, pero también dadora de la muerte, y que también en nuestras culturas está tan simbolizada por la serpiente. Si ustedes van o ven la figura de la diosa madre, la Pachamama, digamos, de los aztecas, que es un nombre azteca, que no me atrevo a repetir porque es una pronunciación difícil, pero sí la imagen la conocemos todos, son dos grandes y horribles cabezas de serpientes entrelazadas. Justamente esa imagen, donde se encontró y donde se adoraba, es el lugar donde luego apareció la Virgen de Guadalupe, cambiando ese horror, ese espanto de la madre tierra maligna, serpiente que da la muerte, por la figura de María, que da la vida. Pues bien, algo de este cambio empieza a darse en el Antiguo Testamento, donde vean que Eva deja ser la madre de los vivientes en el sentido de identificarse con la madre tierra y con la serpiente, y es transformada simplemente en una mujer. Y la madre tierra sigue, ahora sí, identificada, pero desmitologizada, desdivinizada por la serpiente. La serpiente es la representante de las fuerzas de la pura naturaleza, que lleva así el poder de dar la vida porque pelecha, y por eso el esculapio, los farmacéuticos tienen todavía ahí dando vuelta el símbolo de la serpiente, pero que sobre todo con su veneno finalmente termina por dar la muerte. Y entonces este relato tan difícil de entender y que no se puede tomar, por supuesto, literalmente, en realidad es un intento del autor bíblico de no darle la culpa a la mujer identificada con la madre tierra, no decir que la mujer, como Pandora, ¿se acuerdan? Por su curiosidad, es la que suelta todos los males en el mundo. Es un intento del autor bíblico de dar a la mujer un estatus igual al del varón. Es de hecho una especie de lectura, de relato feminista, la letra, y que tiene que ver con el primer relato o poema de la creación, en el cual se dice que Dios creó al hombre, varón y mujer lo creó. Bueno, ahí también, esto es novedoso con respecto a las concepciones de la época, en donde decían que el verdadero ser humano, el verdadero hombre, es el varón. ¿La mujer para qué está? Para engendrar varones, y si no engendra varones no sirve, eso es la concepción antigua. La mujer es simplemente la tierra, no el varón, es el que planta la semilla. La mujer no da nada, puramente da corporalidad, tierra, mortalidad, tentación, pecado. Esa es la concepción maniquea de la antigüedad. Y contra eso viene el relato de Adán y Eva transformada en aquella que es semejante al hombre. Ahí encuentra, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Encuentra una compañía semejante a él, distinta de los animales, porque en el código de Hammurabi y en toda la antigüedad y todavía acá en el mundo amerindio, antes de la llegada de los españoles, la mujer era propiedad del varón, primero de los padres y después del marido, y se contaba entre los bienes que tenía el varón y el jefe de familia, como se contaban allí los animales. Pero se dan cuenta entonces del significado, esto que Dios hace pasar a los animales delante del varón delante de Adán para que les ponga nombre, y dice que finalmente ninguno de ellos se encuentra compañía, sin en la mujer. Es distinta del animal. Bueno, hoy parece una barbaridad decirlo, pero eso en muchísimas civilizaciones todavía viene como novedad. En la India, por ejemplo, en ciertas tribus de la Amazonia, ha sido una transformación enorme esta de la revelación aún vétero testamentaria, en la cual ahora la mujer da la vida, sí, pero da la vida humana, acechada siempre por el veneno mortal de la naturaleza que condena a la vida biológica del hombre a la muerte. Eva y Adán, el hombre natural, el paleoántropo, como dice San Pablo, el hombre viejo, solo puede dar una vida, sí, vida humana al fin, pero destinada a la muerte, la herencia del varón y de la mujer como tal, la herencia natural es la muerte. Y por eso hoy leemos este relato en la primera lectura para contrastar a la mujer natural, a Eva, a Adán, al hombre natural, al hombre viejo, con el hombre nuevo, con Cristo y con María. Por eso la fiesta, la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el dogma de la Inmaculada Concepción, de alguna manera pone la humanidad de María al mismo nivel de la humanidad del Señor, de Jesús. También ella es quejaritómenes, también ella es llena de gracia desde el primer momento de su concepción, dice el dogma. Ella es la mujer nueva, ella es la que será, pues, el complemento maravilloso de nuestro Rey y Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Ella es nuestra Señora María, ella es nuestra Dama, ella es nuestra Reina, así como Él es nuestro Rey. Los dos dadores de vida, pero no ahora la vida destinada a la muerte, sino la vida con mayúscula, en la cual ellos abundan, porque ellos tienen la plenitud de la gracia. Jesús por la unión hipostática, María por la Inmaculada Concepción. Tanto es así que es indignante a veces escuchar ciertas predicaciones o ciertos rebajamientos de la figura de María, si ella fuera un santo más, a lo mejor más importante de los santos, pero un santo más, de ninguna manera. María es la mujer nueva. María, y esto lo afirmaban todos los teólogos marianos, hasta que el concilio, por razones ecuménicas, trató de desmarianizar un poco a la iglesia, sin conseguirlo, por supuesto, y aún de todas maneras sosteniendo en la letra fundamentalmente la enseñanza de siempre, pero según todo el magisterio anterior y los teólogos de la iglesia, María en sí misma lleva más gracia que toda la gracia sumada de los santos, de los ángeles, de los arcángeles, de los querubines, de los serafines. Ella tiene muchísimo más gracia, y de esa gracia de María nosotros dependemos. Nuestra gracia, la gracia que tenemos nosotros, si avanzamos hacia la santidad, si no, hacemos tanto. Es un sedimento, es una participación de la gracia que tiene Cristo y María, la gracia de cabeza de la nueva humanidad. Hoy festejamos, pues, la Inmaculada Concepción con alborozo, tanto más que se acerca este Adviento, ya la fiesta de la Navidad, porque hoy estamos festejando de algún modo ya el nacimiento de aquella que habría de ser Madre de Dios, Madre de Jesucristo, dadora de la gracia, pero porque ella le tenía la abundancia. Alégrate, llena de gracia, que llena de gracia, con el cual se llenaba la boca San Bernardo, qué jaritomene, que suena tan lindo en griego. en la oración original, llena de gracia, que Él es capaz de ser por eso mismo madre de nuestro propio renacimiento en Cristo, a la vida sobrenatural, a la vida divina, a la vida santa. La llena de gracia, que la Inmaculada Concepción nos ayude en nuestro propio camino de santificación, para que aunque de lejos y chiquititos podamos mirar alguna vez, reinando en todo su esplendor, en toda su belleza, en toda su maravilla, al Señor y a la Dama, a nuestro Rey y a nuestra Reina Inmaculada. Thank you.